las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarlo este martes 30 de octubre. Son las 11 de la mañana del nuevo horario, que a mí me encantan, me parece maravilloso este horario y mi cuerpo responde muy bien. Y hoy estamos muy contentas porque hoy estamos completos en esta mesa de trabajo, completas en esta mesa de trabajo. Ana Lidia Flores.
Hola Lilia, muy buenos días, bienvenidas todas y todos.
Claudia Magallanes.
Hola Lilia, hola Ana, hola a todas y a todos nuestros escuchas. Efectivamente es un placer estar las tres en la mesa.
Y bueno, del otro lado también están, como todos los días, Susana López Malo, que está encargada de la producción, junto con Carla Ruiz Ramírez, y en los controles técnicos en la operación, Raimundo Mirón, que ya está listo para acompañarnos en esta aventura. Y bueno, antes de empezar, les damos nuestros medios de comunicación con ustedes, entre ellos, pues el Facebook, Medieros Puebla, el Twitter, arroba Medieros Puebla, y también tenemos una línea por si nos quiere marcar, el 229-0730, extensión 14433. Ahora, si lo que tiene que decirnos es un poquito más largo, pues nos puede mandar un correo electrónico a medierospuebla@gmail.com. Y bueno, como todos los días empezamos con nuestra cápsula del texto Los hijos de los días de Eduardo Galeano, Se vienen los marcianos.
Eduardo Galeano por Carla Ruiz. Se vienen los marcianos. En 1938 aterrizaron las naves espaciales en las costas de los Estados Unidos y los marcianos se lanzaron al ataque. Tenían tentáculos feroces, enormes ojos negros que arrojaban rayos ardientes y una babeante boca en forma de V. Muchos despavoridos ciudadanos salieron a las calles envueltos en toallas mojadas para protegerse del gas venenoso que los marcianos emitían, y muchos más prefirieron encerrarse a trancas y retrancas bien armados en espera del combate final. Orson Welles había inventado esta invasión extraterrestre y la había transmitido por radio. La invasión era mentira, pero el miedo era verdad. Y el miedo continuó. Los marcianos fueron rusos, coreanos, vietnamitas, cubanos, nicaragüenses, afganos, iraquíes, iraníes.
Medieros.
Pues muchas gracias a Carla Ruiz por la cápsula, un episodio, yo diría, pues clásico, emblemático, que todos los que estudiamos comunicación alguna vez revisamos, ¿sí?
Yo atesoro todavía por ahí entre mi biblioteca, que sé que cada vez está más fuera de moda, un librajo ahí del Imer de los años 80, donde viene el guión original, y bueno, creo que es así como de los tesoros.
Yo tengo el audio original de la transmisión, y así lo tengo, es. Bueno, o sea, lo tenía en cassette, luego lo pasé a CD y ahora ya no sé qué otra cosa me toca pasarlo.
MP3.
Hay que pasarle algo.
Sí,
¿algo más?
Pues sí, porque eso de verdad es una joya, ¿no?
Así es.
Estudiamos estas cosas que nos gustan de los medios y sus efectos, porque ese es el tema, los efectos de los medios, pues ahí está.
¿Se acuerdan de Días de Radio? Ay, perdón, ¿eh? Sí. La película maravillosa de Woody Allen.
Sí.
Ahí hay una recreación de este acontecimiento. Sí, claro. Uh-huh.
Y me acordé, porque nada más antes de pasar ya al tema, me acordé que el asunto que se manejó el fin de semana, este supuesto objeto que se veía incorporarse al cráter del Popocatépetl y que fue transmitido por Televisa, si no tengo malos datos, o que fue anunciado por Televisa, que habían captado con una cámara un objeto en el Popocatépetl.
Bien al ojo de mi Maussan.
Bueno, pues muchas gracias a Carlita Ruiz, que nos hace favor de grabar todos los días las cápsulas del texto Los hijos de los días, de Eduardo Galeano. Y pues vámonos a otro tema ahora, pues vamos a hablar del asunto de la explotación terrible que está dándose en distintas partes del país de recursos naturales valiosos y pues las violaciones que ha habido graves a derechos de comunidades que viven en esas zonas.
La sangre es como los ríos.
Estamos escuchando a Susana Harp, que estuvo en el fin de semana en Puebla presentando Agua Diosa, que es justo la pieza musical que está como fondo a este comentario, porque Susana, creo que como muchos mexicanos y mexicanas, llamó a cuidar la riqueza natural y cultural del país, con lo que uno no puede estar más de acuerdo. Claro que si esto se vehicula a través de una voz magnífica y de este empaque cultural que siempre trae Susana Harp con esos vestuarios maravillosos de Oaxaca y todo eso, bueno, pues uno más se entusiasma con el asunto de la defensa del patrimonio natural de los países. Pero bueno, cuando desde mi punto de vista empiezan las contradicciones, es que esta presentación fue organizada como parte de las actividades culturales del gobierno de Puebla, y uno no puede decir más que qué bueno, qué bien que se está haciendo este rescate. El problema empieza cuando en el mismo periódico, me estoy refiriendo a La Jornada de Oriente, en la contraportada del lunes 29 de octubre del año 2012, ahí está Susana Harp, guapísima, cantando lo que escuchamos, en la portada está una nota importantísima sobre un acontecimiento también del fin de semana, donde Zapotitlán, uno de los pueblos referentes en la Sierra Norte de Puebla, se sumó a la oposición al establecimiento de hidroeléctricas y minas a cielo abierto. Y esto porque, bueno, pues es un desastre lo que estamos viendo que ocurre en Puebla, y esta concentración me parece que fue muy importante. La reportó no solo La Jornada de Oriente, la versión local de este periódico de circulación nacional, sino que Rosa Rojas vino como enviada a Zapotitlán, y bueno, pues en la nota que se puede consultar, por supuesto, en la versión impresa, también en internet, está en la sección de política. Si tienen la versión impresa es la página 13, si no, bueno, ya saben, ahí que le ponen al internet y sale. Bueno, pues llegamos al exceso de que el presidente municipal no prestó las instalaciones del auditorio, y la reunión, tal y como muestran las fotografías que reproduce La Jornada de Oriente, se llevó a cabo en la vía pública, porque en un contrasentido y en una esquizofrenia de esas clásicas en las que vive nuestro país, por un lado, si es la cultura en un recinto hermoso, con una cantante magnífica, está muy bien, pero si es con los indios de veras que están defendiendo y alzando la voz por la verdadera defensa de sus ríos, sus tierras y todo lo que está pasando, pues entonces ahí ya no hay apoyo alguno, más bien hay todo en contra. Y bueno, pues creo que esa contradicción que muestra en un ejemplar de colección de La Jornada de Oriente, pues es tema para nosotros.
Sí, definitivamente no hay que olvidarnos que esta cuestión de las minas a cielo abierto y las hidroeléctricas se presentan siempre como proyectos de desarrollo, como proyectos que nos suman a la modernidad, que ya se terminó desde hace mucho, pero apenas nos estamos sumando a ella, y que definitivamente no se informa y no se plantea en ningún momento los daños y las graves consecuencias ecológicas, medioambientales, culturales, patrimoniales que estos proyectos tienen. Entonces, normalmente la inmensa mayoría de los medios, ya sea los medios impresos, los medios electrónicos, plantean como el rechazo a la modernidad, ¿no? Como los indios retrógradas que hoy en día se siguen oponiendo a que llegue el avance y el progreso, sin realmente contextualizar lo que sucede. Yo les doy un dato puntual que es genuinamente espeluznante. Para sacar un gramo de oro, en las minas de cielo abierto son minas de oro, un gramo de oro se tienen que utilizar 300 toneladas de arsénico que se echan directamente a la tierra para poder sacar un gramo de oro. Esas 300 toneladas de arsénico son suficientes para matar a la mitad de la población de México. Y eso se echa al suelo, pasa a los mantos freáticos, pasa al agua, empieza a contaminar, para que tengamos un gramo de oro. Y lo peor del caso es que el oro que se extrae, el 90% del oro que se extrae, ¿saben para qué se utiliza? Para hacer lingotes de oro y ponerlos en los bancos. Entonces, se contamina la tierra para sacar el oro, para después meter ese oro ya procesado con la tierra completamente contaminada en la bóveda de un banco. Y eso no nos lo dicen los medios, no explican ni contextualizan realmente lo que sucede, y definitivamente que las autoridades no apoyan estos digamos, asambleas, iniciativas y demás, tiene sentido, pues, porque las autoridades de alguna manera reciben una buena tajada del negocio, ¿no?
Sí, las comunidades que son las que están directamente perjudicadas, aunque en realidad esto nos perjudica a todos, deberíamos de entenderlo, ¿no? Finalmente todos estamos en este planeta y no tenemos otro planeta donde irnos cuando terminemos por destruirlo, pero las comunidades que son las que están ahí y las que van a tener los efectos inmediatos de la contaminación, de la erosión, de la falta de, digamos, de posibilidades de desarrollo porque van acabando con sus comunidades, con la tierra, con los recursos naturales, pues son las que normalmente no tienen voz ni voto y las que no tienen la cobertura mediática, ¿no?
Así es, y bueno, creo que en este marco quisiera decir antes de pasar a escuchar a un producto mediático que se está haciendo justo para llamar a la conciencia, que la participación de organizaciones de la Sierra Norte fue muy enfática. Estuvo ahí todo el mundo de chile dulce y de mole, porque ya vemos también que las organizaciones de repente no muy se llevan, pero bueno, pues lo que reporta aquí Rosa Rojas, y en Puebla estuvo Arturo Galán cubriendo el evento. Bueno, pues eso, Arturo Alfaro Galán de la Jornada de Oriente, pues estuvieron todos. Como parte de esta dimensión mediática, queremos compartir con ustedes parte del audio de un video que se llama Sí a la Vida, justamente producido por el movimiento Tetela hacia el Futuro, y que convocó a personas que no son parte del movimiento, pero que están de acuerdo con esto, que el sentido común indica que así debería de ser. Y Mariana Mastreta, una querida compañera nuestra, estudiante de comunicación, está muy involucrada en el proceso. Entonces, bueno, pues compartimos con ustedes este segmento del audio de este producto audiovisual.
¿Conoces Tetela de Ocampo? Es un lugar bellísimo en la Sierra Norte del estado de Puebla, México.
Hoy está amenazado por la instalación de una mina de oro a cielo abierto en medio de las montañas,
donde nace el agua para nuestras poblaciones. Estos cerros albergan recursos naturales y vida silvestre.
Quítala, Tetela.
Soy Serrano.
Porque cuando una minera llega a una región,
desplaza a la gente, devasta la vegetación,
los animales emigran,
dinamita los cerros,
y después, para separar el lodo de la roca,
utilizan grandes cantidades de agua con cianuro.
Los desechos tóxicos llegan a los mantos freáticos.
Las aguas que nacen al pie del cerro Tejeras llegan al Golfo de México.
En Tetela, la minera planea consumir 40 litros de agua por segundo.
En tan solo un año hacen un agujero del tamaño del Estadio Azteca.
Y ellos planean trabajar de 10 a 15 años. Procesar un kilogramo de oro requiere de 16 kilogramos de cianuro.
Inhalar un gramo de este veneno es suficiente para matar a una persona.
Con los daños ambientales se pierde la calidad de vida.
Aparecen los problemas reales.
Y tarde o temprano nos corren de aquí.
Quedará solamente un paisaje muerto y contaminado.
Lo único que dejan es devastación.
Los únicos que ganan son ellos.
Yo soy de Tetela, soy Serrano, y digo no a la explotación de oro en Tetela, porque la vida vale mucho más que el oro.
Insisto, una producción que habría que revisar en YouTube. El video se llama Sí a la Vida, Tetela es la referencia. Ahí llegan, ya tiene varias visitas, varias miles, 4,877, pero yo creo que faltan muchos miles más, como para eso, a lo que llaman las organizaciones, ni un voto más para esos gobernantes que gobiernan de esta manera.
Así es. Bueno, pues vamos a cambiar, nos vamos a temas de la agenda, y pues están un poco vinculados porque tienen que ver con el asunto de la naturaleza y cómo pues la naturaleza a veces nos da mensajes claros. Y está el tema que platicábamos ayer, Ana Claudia, sobre el huracán Sandy, que está pues haciendo un daño terrible y que ya está, por supuesto, en toda la zona de Nueva York y los alrededores allá en Estados Unidos. Y que ha generado pues portadas y que ha generado la atención de los medios por el tema del desastre y por el tema político electoral, ¿no?
Sí, ha estado ambos ampliamente vinculados. Las imágenes en la prensa mundial del día de hoy de las instalaciones del metro de Nueva York siendo inundado por estas
olas y ríos de agua son genuinamente de película de ciencia ficción. O sea, es que seguramente era lo que ustedes mencionaban ayer, ¿no? En el imaginario de las películas de ciencia ficción siempre está la ola gigantesca que se lleva la Estatua de la Libertad, ¿no? Aquí no se llevó la Estatua de la Libertad, pero entró en marejadas a el puente de Brooklyn, a las instalaciones del metro, a referentes que son muy comunes, digamos, sobre todo por las industrias del entretenimiento, y sí son genuinamente, pues, perturbadoras estas imágenes, ¿no?
Para todo queremos decir imágenes inéditas, pero sí son inéditas, o sea, Nueva York desierto, digo, sí es sobrecogedor cómo la fuerza de un impacto natural puede dar tanto a una ciudad, que insisto, es el corazón financiero del mundo mundial. Ya sé que la expresión a Ray le pone los pelos de punta, pero es el mundo mundial. Entonces, ¿qué decir? Que bueno, pues así es. Entonces, la cuenta de los muertos en Haití, en Cuba, está tan minimizada, sí, tan allá en la esquinita de la información. Pero bueno, pues es que así es este sistema que nos rige, ¿no? Lo que importa es la infraestructura, las redes, las vidas, pues bueno, además son vidas de haitianos o de cubanos. ¿Qué más da?
Así es, en términos de vidas, 12 personas han perdido la vida en esta zona norteamericana, pero en el Caribe, como ya mencionábamos, ha habido 58 muertos por el paso de Sandy. Entonces, bueno, sí es evidente que hay una diferencia en cómo se enfrentan los desastres en esto que tú llamabas, pues, la sede de muchas cosas, ¿no? La sede de la modernidad, y cómo se enfrenta en países como Cuba, como las Bahamas, como Haití, por supuesto, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia enorme en esto, en los daños en infraestructura y en las muertes.
Y no hay que olvidar una cosa, que eso lamentablemente lo tenemos como experiencia aquí. En este momento, la agenda está hablando de las inundaciones, las imágenes del agua entrando, reportando el número de muertos. Lamentablemente, los medios no le dan seguimiento a lo que sucede después. Cuando toda esa agua se va y se queda el lodo y la suciedad y la mugre y todo lo que se puedan imaginar cuando se combinan las aguas de todo tipo, cuando la gente ya no tiene el agua dentro de su casa, pero no puede vivir adentro de su casa porque la casa está completamente infectada y tiene que raspar las paredes y levantar los pisos. O sea, esto no es que una vez que se va el agua se va el problema. El problema persiste y persiste por muchísimo tiempo, y evidentemente Barack Obama declaró Nueva York y muchos otros lugares zona de desastre. Eso definitivamente lo que hace es que activa los fondos de la Reserva Nacional para poder entrar a, digamos, mejorar las situaciones. Pero en República Dominicana, en Haití, en Cuba, eso no sucede. Entonces, estas personas, una vez más, los desastres nunca afectan por igual, ¿no? A las personas con menores recursos, en situaciones de mayor pobreza y de mayor necesidad, el tiempo para recuperarse, recuperar su vida y su casa y sus actividades es mucho más lento y mucho más largo de lo que estoy segura va a ser aquí, pues precisamente por las implicaciones que tiene lugar, ¿no?
Sí, es bueno, pues seguiremos dando seguimiento a este tema, y desde el Centro Mundial Financiero nos vamos a regresar a México y a una zona que ha sido muy golpeada especialmente por la violencia y que tiene pues en los últimos días en los temas de la agenda la mirada puesta por el caso del ex gobernador Moreira, profesor Rubén Moreira, y todo el asunto del asesinato de sus hijos. Entonces, ¿por qué lo estamos mencionando ahora, de su hijo? ¿Por qué lo estamos mencionando ahora? Pues porque se volvió nuevamente a colocar en la agenda, especialmente por las acusaciones que hizo Rubén Moreira sobre la posible vinculación de empresarios de Coahuila con el crimen organizado. Y tenemos este audio.
¿Cuál es tu sentimiento de momento que te enteras de que tu hijo ha sido victimado?
Me quise volver loco. Estaba mi esposa con el teléfono y me dice, sí, pero ¿cuál Rubén? Rubén, hijo, Rubén, su hijo, Rubén. Entonces dije, préstame el teléfono. Dije, es mi hermano. Y tomo la llamada y me dice, nos mataron al lado. Me dejo yo y pues, dejo el teléfono a un lado. No podía creerlo, salgo corriendo aquí a la puerta de la casa. Hay una persona que colabora aquí. Atrancaron la puerta, mando por mi otro hijo, le busco a mi hijo, a Juancito, mi hijo, para que tuviera cuidado, están de la universidad de él, digo a mi hija que no salga en México, una locura, y empiezo a recibir información, a pedirme información, a darme información, no porque le puede pasar a alguien, ¿no? Es algo lo peor que te puede pasar, no, las esperanzas que me dijeran, no, nada más levantaron y lo soltaron, como hay los levantones en todos lados en el país. Y no, desafortunadamente me confirmaron el gobernador y luego me habló un comandante de parte del gobernador para decirme, darme los detalles, pues, medio lo escuché y ya no te, en ese momento no te importa. A José Eduardo oficialmente ya me lo dijo el procurador de justicia del estado, lo mataron en venganza por la muerte del sobrino del Z-40. Reconozco que han avanzado, pero se presume como que si ya se está culminando esto. No, 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 exactamente la palabra. En esa parte de presumir de que vamos muy bien, no, no, se han detenido a los policías. Qué bueno, ¿eh? Lo reconozco, lo aplaudo. Ha sido un gran trabajo de la Marina. Han estado ahí, cada las palominas están trabajando, la Procuraduría del Estado. No, no, no les quito mérito. Pero no se ha detenido ningún asesino material, y menos al asesino intelectual. Esto lo dice Derechos Humanos, noviembre de 2011, minería vinculada a la delincuencia organizada. Un reporte de hace casi un año. Hace unos meses el gobernador señaló algo similar. Y hoy yo lo que digo es que yo conozco perfectamente bien el Estado. El gobernador del Estado, y lo conozco hace muchos años. Cuando matan al señor Lescano, que se les escapa muerto. Además en México sucede esto. Se les escapan vivos, se les escapan muertos. Ahí en Progreso me llama la atención. Digo, bueno, ¿cómo en Progreso? Progreso es un sitio muy bonito, con la cabecera es una localidad muy pequeña. Y me parece increíble, increíble, que no se han dado cuenta la gente de Progreso. Yo soy gobernador, integramos una estructura social, tipo los CDRs de Cuba, ¿no? Los comités de defensa de la revolución, es igual, pero aquí en el Estado. De tal forma que tengo mucha información política y social, y me reportan cuando yo hablo qué pasó, porque nadie dijo nunca esto. Dicen, pues el señor era minero, pues aquí tiene dos tajos, carbón. Yo que se fue, no, porque yo creía, creo y seguiré creyendo que esta guerra hacía lo tabú de balaceras, lo único que va a generar es más violencia. Eso, bueno, ya mataron a mi hijo, ¿no? Yo creo, estoy convencido de que es equivocada. Lo dije en 2009, estoy de pies por Dios, no acabo de entender por qué pasó. Pero yo tengo fe en que mi hijo está en el mejor lugar y que tengo fe en que los culpables van a castigarlos la ley. No quiero venganza, o sea, no estoy diciendo que los maten, no, no, no. Yo propuse la pena de muerte. El Congreso Valiente de ese momento de Coahuila lo aceptó, pero condiciones políticas dijeron que no. No estoy diciendo que si la justicia en México es meterlos a la cárcel 50 años, tiene que ir 50 años a la cárcel.
Esto es Dieros.
Bueno, este es el fragmento de una larga entrevista que le hizo Ramón Alberto Garza en Reporte Índigo a Rubén Moreira, y que a mí, la verdad, sí me estremeció cuando la vi, especialmente por la narración de cómo se entera a través de un reportero de que su hijo había sido levantado y cómo dice, en ese momento supe que estaba muerto, ¿no? Y bueno, y lo que se ve de la lectura, digamos, ya política, más allá de este tema que sí es importante, el dolor que muestra por la muerte de su hijo, pues se ve que hay una clara ruptura con su hermano, el actual gobernador de Coahuila.
Y como bien dices, Lilia, pues marcó agenda, porque las entrevistas que se reprodujeron estuvo entrevistado por La Jornada, también por Carmen Aristegui. Ayer fue el tema principal en el programa Primer Plano con los famosísimos Hombres de Negro. De hecho, pues eso decía Lorenzo Meyer, con una afonía durísima que lo estaba afectando. Eso no es de ayer, no es de la reciente incorporación de su hermano. Dice, bueno, pues es que además Coahuila se debería llamar ahora Coahuila de los Moreira, porque aquellos son cacicazgos sempiterno, no ha habido ahí cambios partidistas en el poder. Ya sabemos que el estilo es prácticamente el mismo, ¿no? Unos van y otros vienen en cuanto a PRI, PAN o alianzas, pero bueno, ahí ni siquiera ha ocurrido eso. Entonces, bueno, un asunto que yo creo que va a seguir dando de qué hablar, pero de que marcó agenda, eso es innegable.
Así es. Y bueno, muy a propósito de esto, la colaboración de Jonathan Vázquez tiene que ver sobre este asunto y un hecho que también llamó la atención, que es esta carta que Javier Sicilia le envía a Rubén Moreira con respecto a la muerte de su hijo.
Así es. Y bueno, pues en un momentito más, en cuanto tengamos la conexión con nuestro querido Jonathan, pues abordaremos este asunto, Lilia, porque verdaderamente el dolor y creo que en eso han sido muy insistentes todos los comentaristas. No se cuestiona de ninguna manera el dolor de un padre por su hijo, pero cuando ese padre es el exgobernador de un estado dominado por el PRI, cuando es el expresidente nacional de un partido como el PRI, bueno, pues no es un ciudadano de a pie más. Entonces, bueno, sí nos parecía crucial establecer este marco contextual para después escuchar a nuestro querido Jonathan Vázquez. Jonás, muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Claudia, hola, Anisha. Déjenme platicarles que estaba yo hace ya varias veces en un famoso restaurante de una famosa zona de la Ciudad de México, en Polanco, en el IP. Estaba justo sentado al lado del intelectual de Televisa, mi director de Nexos, Héctor Aguilar Camín, quien con mi interlocutor tenía un famoso también directivo de la Universidad Iberoamericana del Distrito Federal, no voy a decir su nombre, y no por otra cosa, sino porque no viene al cuento, y de el señor Humberto Moreira. El entonces líder nacional del PRI pedía a Aguilar Camín consejos sobre cómo hacerle cuando recién acababa de asumir el liderazgo de este partido político. Aguilar Camín le decía que le iban a criticar porque representaba de alguna forma al viejo PRI, al viejo sistema y a esas pendejadas. Le dijo, pero tú tienes que decir que tú representas la experiencia y la efectividad para trabajar, para gobernar, y que eso es justamente lo que haría Enrique Peña Nieto en su gobierno. También entonces un hombre poderoso que recibía asesoría de los hombres más respetados, de cierto grupo de empresarios y de políticos en México, es el caso del señor Aguilar Camín. Pasaron algunas semanas para que una filtración que se le hizo al periódico Reforma le pusiera una bofetada al líder. Coahuila había quedado endeudada por más de 30,000 millones de pesos. Se trató de sostener Moreira, pero fue imposible. Se convirtió, como lo comentó en el número de la semana pasada la revista Proceso, en un hombre de poder que quedó después solo. Como si el desprestigio no fuera suficiente, sobre Humberto Moreira cayó después la tragedia, a partir del asesinato de su hijo José Eduardo, un asunto que nos debe doler a todos. Sin embargo, ni sus correligionarios, salvo uno que otro, entre ellos su sucesor, Pedro Joaquín Colwell, lo acompañaron en su dolor. Hubo algunos más, queridos amigos, que se unieron a este dolor, que como digo, ya nos debe doler a todos. Ana, Lilia, Claudia, se trata de el dolor de Moreira que compartió Javier Sicilia, quien en una carta abierta dirigida a este personaje le da la bienvenida, dijo Sicilia, a la comunidad de los que sufren. Le dijo Sicilia en esta carta abierta que se publicó en la revista Proceso y en otros medios. Cuando lo vi en la tele, usted era yo y su familia la mía, le dijo Sicilia en la carta que se hizo pública. Habló en esencia Javier Sicilia del dolor de aquellos que mueren, pero que siguen siendo invisibles. No podemos, dijo Sicilia, ni debemos aceptarlo. La justicia y el consuelo deben de ser para todos, porque todos merecemos el mismo amor, la misma justicia, la misma solidaridad. Es lo mínimo que nos debemos como seres humanos y es lo mínimo que debemos exigir a una sociedad y a un Estado. Sicilia invitó a abrir a unirse al movimiento de la paz con justicia y dignidad. Ayer por la mañana, no tuve que escuchar la entrevista que ofreció era a la periodista Carmen Aristegui, vi por la noche parte de lo que platicó La Razón con el periodista Carlos Marín. A todo esto, ¿qué con los medios? La responsabilidad del principio de precaución, amigos, de hacer el fenómeno visible, de reivindicar el rostro de los asesinados de la guerra, el llamado de Sicilia no es solo a Moreira unirse a un movimiento, es un llamado a la irrenunciable responsabilidad de regresar el nombre a los muertos y asesinados. Es un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación de ser más que pregoneros, es la de reivindicar al individuo y su historia y a su familia, es la de regresarle a Moreira el amor que el falso y efímero poder de el poder por el poder simple le ha retirado. Y le ofrece a través de Proceso y otros medios una lección, la reivindicación de las víctimas del dolor, la reivindicación de los muertos, que un poco somos todos. Ana, Claudia, Lilia, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Un saludo para todos los medios.
Jonás, gracias por esta colaboración. Sobra decir que nos dejaste con el ojo cuadrado. Mucho que comentar con esto que nos compartes. Te mandamos un abrazo con todo cariño.
Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, ahí está la colaboración que creo que nos dejó a todas así como... ¿Ah? ¿Ah?
Y bueno, ya tendremos tiempo en la emisión de mañana para compartir nuestros puntos de vista sobre este asunto y sobre otras cosas que se nos quedan aquí por comentar, entre ellas pues esta fastuosa inauguración de la línea 12 del metro, que está en todos los medios como una inserción pagada, pero a todo tamaño,
páginas,
a todo color,
páginas,
todo color en la Jornada, por cierto, y bueno, que está en todos los periódicos importantes del país, sobre todo del DF, ¿no? Pero pues son los nacionales.
Claro. Se está despidiendo Marcelo, ¿no? Y por todo lo alto, entonces, bueno, pues ahí está esa mirada, pues sí, muy complaciente, diría yo, mucho dinero en medios impresos, pero pues, es la marca del poder.
Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y nosotros queremos escucharlo y platicarle muchas cosas el día de mañana. Gracias, Claudia, Ana. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.